Buenas tardes a todos. Marta nació en Barcelona en el 74 y estudió ingeniería superior, industrial y química. Entonces, por esa especialización suya, trabajó en empresas de consultoría técnica, pero actualmente está en la administración, en la Generalitat de Cataluña, trabajando en el campo de las emergencias sanitarias como técnica de protección civil. En 2011 inicia el trabajo espiritual de la mano de Pilar de Moreta y de Jordi Sapés y actualmente, como os decía antes, está liderando un proyecto de la UNESCO que se llama Aula Oberta Tarragona y que depende de la Associació Amigues i Amics de la UNESCO, como os he dicho. Allí se da apoyo académico a jóvenes migrantes y además ella, iba a decir, las mujeres sois capaces de todo, dice, compagina la vida familiar con estudios de canto, música y baile, lo que le permite desarrollarse en el ámbito artístico. ¡Qué barbaridad! Yo no sería capaz de hacer todo eso. Marta, nos vas a hablar de espiritualidad en la vida cotidiana. La vida cotidiana, claro. Habitualmente colocamos a Dios ahí arriba, ¿no? Y entonces pensamos que Dios no tiene nada que ver con lo de aquí abajo. Marta, sin embargo, quiere centrarlo. Esto a Blay le gustaba mucho, lo de la vida cotidiana. Marta, somos todo oídos, ¿eh? Te cedo la palabra. Bueno, antes deciros que ella dice que va a hablar unos 30, 40 minutos y después, como siempre, tendremos un turno de preguntas. Adelante, Marta.
Vale. Bueno, primero, bienvenidos a todos a mi charla y gracias, Carlos, por la presentación que has hecho. Bueno, pues un poco como decía Carlos, yo la charla de hoy que os voy a hacer será más que nada contaros cómo el camino del trabajo espiritual que estoy haciendo me sirve para vivir el día a día pues de una manera más plena y más feliz. Vale, yo soy una persona muy, muy práctica en muchos aspectos de mi vida, ¿no? Y entonces, en el caso de la espiritualidad, pues también soy práctica, ¿no? Me gusta llevar las ideas que tengo en mi cabeza, pues materializarlas, llevarlas al terreno más terrenal. Puede ser que también venga de mi profesión. Yo, al ser química, pues por ejemplo, una reacción química escrita en un papel a mí no me dice nada, ¿no? Me oye unas letras con unos números, pero no me dice nada. Yo necesito experimentar esta reacción química, ver cómo dos productos reaccionan entre sí para dar un tercer producto y este tercer producto pues poderlo yo tocar y usar, ¿no? Pues me pasó un poco también con la espiritualidad. Al principio del trabajo espiritual, pues sí, pues empecé a conocer el trabajo, empecé a conocer la teoría, la entendí, pero necesitaba llevar a la práctica esta teoría para poder, pues, impregnarla en mí y llevarla a la práctica en mi día a día. Y de esto se tratará mi charla, ¿no? Explicar a diferentes situaciones que yo he ido viviendo y cómo he podido ir expresando esta espiritualidad que soy. No me sirve de nada tener la idea por la cabeza, una idea flotando de qué es la espiritualidad, si luego realmente esta idea no la puedo materializar y expresar a través del amor, la energía y la inteligencia que somos. Entonces, bueno, espero que mi charla os pueda servir de inspiración y de motivación. La charla la he dividido en tres bloques. Primero, el primer bloque será más que nada un poco mi historia personal de cómo llegué al trabajo espiritual. Luego, una segunda parte sería qué es para mí la espiritualidad, cómo la siento, ¿no? Cómo la entiendo. Y la tercera parte sería algunas experiencias personales que he escogido como ejemplos para que veáis más esta parte práctica que me gustaría explicaros. Entonces, ¿cómo me veía yo inicialmente, ¿no? Antes de empezar el trabajo espiritual, ¿no? Entonces, si nos vamos a cuando yo tenía unos 25 años, más o menos, que justo acababa de acabar la carrera universitaria y ya tenía que empezar a trabajar y a empezar a vivir la vida adulta, ¿no? Ya de verdad. ¿Cómo me vivía en estos momentos? Pues en esos momentos muchas veces me vivía pues desorientada, perdida, angustiada. Me pasaba todo el día juzgando y comparando todas las cosas con el modelo que yo había creado en mi mente. Y siempre imaginando un futuro mejor, ¿no? Pero cuando llegaba al futuro era más de lo mismo. Nunca se cumplían mis expectativas. Y si se cumplían, no eran nunca suficientes, porque no eran exactamente como yo me las había imaginado, ¿no? Y esto le restaba mucha fuerza y mucha fuerza a la realidad. Y entonces pues, me sentía insatisfecha. Sí que viví algunos momentos felices, sí. Pero incluso en estos momentos yo misma no me permitía disfrutarlos. Y entonces me pasaba el día pensando que el pasado podría haber sido mejor, que el futuro ya lo sería, pero cuando este futuro llegaba, pues tampoco me gustaba. Así que me pasaba siempre pensando en cómo me hubiera gustado que fuera mi pasado y cómo me gustaría que fuera mi futuro. Y en todo esto, pues yo estaba totalmente perdida porque me perdía lo que realmente estaba pasando en ese momento delante de mí. Entonces, aparentemente yo tenía una vida muy cómoda, igual que la que tengo ahora. Pues tenía pareja, me llevaba bien con mi familia, tenía un buen trabajo, tenía una casa donde vivir e incluso había ya tenido mi primera hija. O sea que aparentemente yo no tenía ningún conflicto personal muy, muy grande como para sentirme infeliz. Pero todo y así, yo había muchos días que me sentía infeliz porque sentía que yo no llevaba las riendas de mi vida, sino que me dedicaba totalmente a dar respuestas a lo exterior, pero siempre pensando en que fuera la respuesta correcta, la respuesta que se esperaba de mí, con el miedo de equivocarme, con el miedo de que me criticaran. Total, que elaboraba unas respuestas súper pensadas y medidas, y allí realmente se perdía toda la realidad. Por otra parte, yo era una persona de hacer muchas listas, listas de todas mis obligaciones, ¿no? Para no olvidarme nada, unas listas que eran larguísimas para poder cumplir con todo lo que se me pedía y yo misma me exigía. Entonces estas listas eran larguísimas y a veces incluso estas listas yo las encontraba cortas y pensaba, bueno, es que a lo mejor estoy haciendo pocas cosas y tengo que poner más, ¿no? Y entonces soñaba en que los días tuvieran 48 horas y esto era una locura. Para mi cabeza era un huracán de ideas y entonces fue cuando empecé a sufrir algún ataque de ansiedad. Entonces eso me asustó porque vi que en cualquier momento yo podía perder el control de mi vida. Mi cabeza no la dominaba ya en estos instantes. Y entonces en esos momentos pues tenía mucho miedo a la muerte, a la enfermedad y también a quedarme sola. Y eso era en lo que realmente estaba todo el día en mi cabeza. Entonces, en ese momento, para mí, yo no vivía la espiritualidad para nada. Incluso creía que la espiritualidad era un montaje, una historia que nos habían contado, con muchas más normas que cumplir, y que era una meta inalcanzable, ¿no? Que solo realmente los santos, que cumplían todas esas reglas que se habían escrito, ¿no? O determinado, podían acceder, si tenían suerte, a ese punto de una espiritualidad, ¿no? Y podían tener pues, una experiencia pues, mística, ¿no? Y entonces, en la época esta, yo para mí la espiritualidad ya era una meta inalcanzable. Yo sabía que, pues no, para mí olvidada totalmente. Entonces es cuando aparece y descubro a Antonio Blay, a Jordi Sapés y a Pilar de Moreta. Los conocí pues, a través de mi marido, que había empezado el trabajo espiritual con Jordi un poco antes que yo. Y entonces yo lo que me sorprendió fue ver los cambios que estaba teniendo mi marido, sobre todo me refiero en que le veía más feliz, le veía disfrutar de las situaciones e incluso algunas veces le veía disfrutar como un niño pequeño, ¿no? Y eso me entró como mucha curiosidad y muchas ganas de volver a sentir yo también la felicidad que sentía cuando yo era pequeña, ¿no? Y entonces realmente eso fue lo que me atrajo de este trabajo espiritual. Entonces así pues que bueno, me apunté al trabajo espiritual y empecé pues por todas las fases que muchos de vosotros habéis pasado. Empecé pues con los despertadores, ¿no? Que me ayudaron a vivir más despierta, a reconectar con mi energía, mi amor y mi inteligencia. Para más adelante ya ir haciendo pues los centramiento, los ejercicios de los eventos, descubrir el personaje, los retiros en el monasterio de Oseira y poco a poco empecé a vivir momentos de lucidez. ¿No? Y en estos momentos yo vi que realmente podía vivir la vida sin filtros, con claridad y me sentía formando parte de ella, ¿no? Entonces, en estos momentos ya empiezas a poder dejar de dar respuestas impulsivas. En algunos momentos puedes escoger cómo actuar y te sientes libre. Libre porque ya no te importa tanto lo que dirán ni lo que pensarán de ti, ¿no? Y entonces estas ideas de no sabré, lo haré mal, todas estas ideas empiezan a perder fuerza y van ganando, y va ganando fuerza ideas como, vengas, tú sí que puedes, pruébalo, hazlo. Y esto es lo que me lleva un poco a poco a afianzar el trabajo espiritual. Todo esto me lleva a poder vivir la vida con más seguridad, con más tranquilidad, con más firmeza, y la vida cobra más brillo y más color. Entonces ya pasaré al segundo bloque de cómo vivo yo, o sea, qué es para mí la espiritualidad. Para mí la espiritualidad es tener en cuenta el espíritu que soy en mi día a día, en todas las acciones que realizo, en todos los momentos que vivo y en las relaciones con los demás. La espiritualidad la siento de dentro hacia afuera. Vivo las situaciones más despierta, más presente, más centrada y más consciente. Y las experiencias de mi día cotidiano pues ganan realidad y ganan potencia. Y sí que es verdad que muchas veces cuando oímos hablar de la espiritualidad pues vemos que es algo pues superior, inalcanzable y que parece que sean experiencias, tengan que ser experiencias pues muy impresionantes, ¿no? Pero luego te das cuenta que no, que realmente en tu día a día puedes encontrar experiencias que si las vives desde el fondo te lleguen a vivir esta espiritualidad que somos. Vale, entonces, yo lo he resumido en tres fases. La primera fase es la fase de estar presente, de estar centrado y de vivir desde el fondo. La segunda fase es el poder incluir a lo que tengo delante, ya sea una persona, ya sea la experiencia que estoy viviendo. Poder incluir esto también en mi conciencia. Y ya después, la tercera fase para mí es pasar a la acción, actuar, expresar. Y todo esto es lo que me lleva a desarrollarme personalmente y a desarrollar esta espiritualidad que soy. Entonces, para mí el camino espiritual es una cosa de una suma de experiencias que en cada experiencia puedo ir haciendo esta práctica de ir al fondo, de incluir al otro y de expresarme y así día a día ir sumando experiencias. ¿Vale? Entonces, mis acciones dejan de ser una demostración, ¿no? Mirar lo bien que lo hago, mirar lo que he aprendido, mirar lo que sé y pasan a ser una aportación a la realidad que me encuentro, ¿no? En esta situación que me encuentro, ¿qué puedo aportar yo? Y entonces, visto desde este punto de vista, para mí la vida pues, gana bastante, ¿no? Entonces, ahora ya pasaré al tercer bloque, que el tercer bloque ya serían pues, más las experiencias personales en mi día a día en las que me ayudan a poder expresar esta espiritualidad. Hay cuatro cosas que a mí me ayudan a vivir esta espiritualidad, ¿vale? La primera sería lo que os he contado ahora, estar presente, tomar conciencia de quién soy, que soy un potencial de amor, energía e inteligencia, tomo conciencia de mí alrededor y me pregunto qué puedo yo aportar en esta situación, ¿no? Y intento dar una respuesta desde este punto de anclaje. Y entonces muchas veces me viene la intuición y veo que realmente pues, la solución o la respuesta es una respuesta determinada que además se adapta perfectamente a la situación, ¿no? Y entonces en este momento digo, esto es, ¿no? Esto es la manera desde donde yo quiero vivir, ¿no? Entonces, al vivir esta doble conexión con el fondo y con el exterior, pues paso a vivir las experiencias con más seguridad y con más firmeza. Y me veo formando parte de esta realidad y me veo que estoy aportando a la realidad. Por ejemplo, un simple ejemplo que podría ser el vivir la espiritualidad en el día a día es, pues mira, me han dicho que ahora, a partir de ahora, para tener una salud, una buena salud, tengo que hacer 10.000 pasos diarios, ¿no? Yo en mi mente me pongo, vale, Marta, ahora 10.000 pasos diarios y salgo a caminar pues como si fuera Un robot, yo pensando en mis 10.000 pasos diarios y empiezo a caminar, caminar, caminar y no me doy cuenta ni por dónde ando, ni qué hay a mi alrededor, yo mis 10.000 pasos para estar saludable. Entonces de golpe aparece un árbol, ¿no? Y veo, pues mira, que si en este camino hay un árbol y si hay también una flor y hay encima, en ese momento justo pasa una mariposa volando y me entretengo en ver a esta mariposa, en ver sus alas, sus colores y me quedo observando este momento y me doy cuenta de la realidad en que estoy viviendo en ese momento, ¿no? Entonces, pues para mí estos pequeños momentos me ayudan a reconectarme. Después hay otra cosa que también me ayuda a vivir la espiritualidad, es la disposición de estar despierta, de estar despierta, de estar abierta, para ser más consciente cada vez. Y si soy más consciente, esto alimenta el querer estar despierta, ¿no? Entonces, la voluntad de estar despierta, la voluntad de ser consciente y la voluntad de vivir desde mi fondo me ayuda también a poder vivir más momentos en mi día a día la espiritualidad. Y si un día me duermo, pues tampoco no le doy muchas vueltas. O sea, no me desanimo, intento no desanimarme, paso página, lo dejo allí. Y el día siguiente, pues ya volver otra vez con el ejercicio del despertar y del centramiento y de todo este engranaje. ¿Por qué no le doy más vueltas? Porque si no, ya me quedo otra vez enredada, que Marta tendrías que despertar, Marta tienes que ya estar despierta y ya vuelve a ser otra vez estar en el lío del personaje, ¿no? Entonces, pues no, todo esto lo aparco y no le hago caso. Entonces, otra cosa que también me ayuda a poder vivir la espiritualidad en mi día a día, es ver a la persona que tengo delante como un potencial de inteligencia, amor y energía. Si yo reconozco que mi naturaleza es estos potenciales, un potencial de energía, amor e inteligencia, el que tengo delante también tendrá esa naturaleza. No puede ser que sea otra naturaleza diferente de la mía, ¿no? Entonces, esto me ayuda a acercarme al otro, a tenerlo en cuenta en la experiencia que también estoy viviendo, ¿no? Pues, por ejemplo, otro ejemplo así sería, estoy en la cola del supermercado y llevo el carro todo lleno de la compra y veo que la persona que tengo detrás está nerviosa porque tiene prisa y se enfada conmigo porque tengo, según él, el carro demasiado lleno, ¿no? Y entonces, pues, me dice, venga, señora, usted, dése prisa, que yo me tengo que ir. Entonces, pues bueno, yo, si respondo de una manera impulsiva y sin tener presente todas estas cosas que os he dicho, pues lo más seguro que me enfadaré con ese hombre y le diré, usted es un mal educado, entonces me empezaré a poner nerviosa, no sabré ya ni de qué lo digo y volver otra vez al mecanismo del personaje, ¿no? Entonces, cuando yo veo que este mecanismo ya empieza a intentar querer salir, pues lo paro. Y entonces, desde el fondo, yo puedo decidir si ese día me apetece decirle, bueno, señor, usted es un mal educado, va detrás mío, se va a tener que esperar, o a lo mejor decido, pues mira, hoy no tengo ganas de decirle nada, pues pase y hoy le cedo turno, ¿no? Entonces, esa libertad de poder decidir cómo responder a las acciones en el día a día también me da mucha libertad y me siento también más segura cuando tomo estas decisiones. Y por último, la cuarta cosa que me ayuda a vivir la espiritualidad en el día a día es hacerme una planificación de mis tareas y de mis cosas que tengo que hacer a lo largo del día o a lo largo de la semana, muy parecido al horario que se hace cuando hacemos el yo experiencia, ¿no? Que miramos realmente si tenemos un poco las actividades para poder expresarnos desde los tres centros y potenciar el que menos esté desarrollado. Entonces, para mí, esta planificación de las actividades me ayuda mucho. Primero, porque priorizo, ¿no? Entonces, habrá días que hay actividades o tareas, sobre todo tareas relacionadas, pues, con la familia y la casa, que sí o sí yo tengo que hacer ese día. Luego habrá otras tareas o actividades que yo sí o sí querré hacer. Entonces, si yo lo tengo planificado y previsto desde antemano, todo eso luego me ayuda a que el día a día sea más fluido y pueda tener en cuenta diferentes aspectos de mi vida. Vale, y ahora ya pasaremos a la última parte, que sería ya las experiencias que os he preparado para explicaros en mi día a día cómo puedo vivir la espiritualidad. Por ejemplo, en el caso de en la familia, ¿no? Primero de todo, dejo a un lado pues, todas las ideas que tengan que ver con ser una superwoman, ¿no? Una supermujer que lo hace todo, que limpia, que cocina, que hace la compra, que lleva y recoge a los niños al colegio, que los lleva a extraescolares, que hace su trabajo, su tarea laboral. Todas estas ideas las dejo de lado. Sé que no soy una superwoman ni lo quiero ser. Me relajo y miro realmente hasta dónde quiero, hasta dónde puedo llegar ese día. Qué tiempo tengo disponible y dejo de lado todas las exigencias del personaje. Si, por ejemplo, la casa hoy no tengo tiempo de limpiarla y no está limpia y mañana tampoco tendré tiempo de limpiarla, pues la casa no estará limpia. Hay otras prioridades, habrá otras cosas que he determinado hacer hoy. Si llega por la noche y tenemos que comer o cenar dos días seguidos la misma comida porque no hay tiempo de cocinar, pues también me relajo y comemos pues, lo que ha habido con tiempo de comer, ¿no? De cocinar, perdón. En relación a mis hijos, ¿qué hago también? Pues trabajo para dejar de ver a mis hijos como que no saben, que lo tienen todo por aprender, y los paso a ver como un potencial de energía, amor e inteligencia que son. Y todo esto cambia. Cambia muchísimo la perspectiva y cambia muchísimo la relación con mis hijos cuando los paso a ver como este potencial de energía y amor e inteligencia. Porque realmente sí que saben muchas cosas, porque saben lo que quieren, saben lo que no quieren, saben lo que les gusta, lo que les disgusta, comprenden todo lo que se les explica. Y así pues aprendo mucho de ellos y la relación con ellos pues es mucho más mucho más rica. En contrapartida, si yo estoy dormida, ¿cómo veo a los niños? Pues quiero que los niños solo cumplan normas. Quiero que no chillen, que no hagan ruido, que no molesten, que no ensucien, que no desordenen. En total, mis hijos desaparecen del mapa, ¿no? Y si mis hijos desaparecen del mapa, pues yo también desaparezco como madre, ¿no? Así que intento y trabajo para ver a mis hijos desde este punto de vista. Luego también a mis hijos les cuento, les explico que ellos son capacidad de amar, de hacer y de ver. Y les voy poniendo ejemplos sobre esto. Y también les cuento, ¿no?, que muchas veces los adultos tenemos comportamientos dormidos que solo se pueden explicar con el mecanismo del personaje, ¿no? Y aquí también os había puesto un ejemplo, ¿no?, de un día vamos a la tienda de juguetes, que nos gusta mucho ir con mi hijo a mirar juguetes, y la dependienta que muchas veces juega con él ese día le da un grito y el niño se queda asustado y no sabe qué pasa y dice no, hoy no toques los juguetes, ¿no? Y el niño pues se queda totalmente paralizado y no entiende nada, ¿no? Porque esta misma dependienta otros días sí que realmente ha estado jugando con él. Entonces, bueno, nos vamos de la tienda y en esta ocasión pues le intento explicar, ¿no? La dependienta hoy no habrá tenido un buen día, su reacción no es normal. Ella siempre es simpática contigo, pero hoy le habrá pasado algo que está nerviosa y te ha respondido de esta manera. Pero esto no implica que tú no sigas siendo este potencial de amor, energía e inteligencia. Y estas ideas, estas maneras de verse, las intento ir explicando en su día a día. Entonces, en el campo laboral, pues cuando te rodeas de personas, de tus compañeros de trabajo, en una formación, donde sea, ¿no? Entonces, cuando reconoces a tus compañeros de trabajo como también un potencial de energía, amor, inteligencia, ves que son igual que tú. Y esto me ayuda a acercarme a ellos y me ayuda en la relación a ellos. ¿Vale? Entonces, pues, incluso me ayuda a descubrir aspectos que desconocía de esta persona, ¿no? Por ejemplo, cambia mucho la actitud en una reunión de trabajo, ¿no? Antes, cuando yo, bueno, o antes, o puede ser que me pase algún día, estoy en una reunión, estoy dormida, Entonces, ¿qué me pasa? Pues estoy escuchando a la persona que habla, pero no con la intención de saber lo que dice, sino con la intención de mirar si está diciendo lo correcto, si me parece bien lo que dice, si comete algún error. Total, que estoy juzgando todo lo que está diciendo mi compañero. Pero a la vez, en mi cabeza, ya estoy preparando la respuesta que yo diré después. Pues mira, si él está diciendo esto, pues yo diré esto. Y total, que entre que estoy intentando mirar los errores que está cometiendo y mirar cómo puedo yo salir airosa de la situación, me pierdo por completo realmente lo que está explicando mi compañero, ¿no? Entonces, si yo consigo estar en la reunión centrada y observando a mi compañero, escuchándolo, pero con la intención de entender lo que dice. Y luego ya cuando me toque mi turno y quiera aportar algo, pues yo ya aportaré, ¿no? Pero primero centrarme en que realmente lo que me está explicando mi compañero, lo que me quiere decir mi compañero, ¿no? Y entonces vivir de esta manera realmente pues me ayuda a estar mucho más relajada, calmada y tranquila en el ambiente laboral. Luego, otro ejemplo que os había preparado sería la práctica de las clases de flamenco, ¿no? Carlos ya lo ha dicho en mi presentación, yo hago clases de flamenco y, bueno, primero intento dejar aparte todas las ideas de yo no puedo, yo no sirvo, haré el ridículo, las personas se van a reír de mí cuando yo baile. Todas estas ideas las aparco y digo, bueno, a mí si me gusta bailar, pues ¿por qué no bailar? Ya aprenderé y ya pues bailaré como llegue a bailar, ¿no? Y entonces pues con estas me apunto a clases de flamenco y empiezo a ir a clases de flamenco. Entonces pongo en práctica también en la clase de flamenco poder vivir y bailar desde mi fondo. Entonces cuando estoy en la clase de flamenco yo noto la energía que soy en cada paso que doy, en cada golpe que doy en el suelo. Pero también vivo la inteligencia, ¿no? Porque en el baile muchas veces pues, tenemos que reproducir y organizar unos pasos y además en el flamenco estos pasos tienen que sonar de determinada manera para formar el soniquete, ¿no? Y entonces así que empiezo con la inteligencia, ordenando los pasos para saber la secuencia que tengo que hacer. Luego paso a la parte motora, mis pies se mueven reproduciendo el soniquete que me han enseñado y luego ya cuando estas dos partes ya están en funcionamiento, ya paso a sumar la parte emocional, donde siento la música que estoy bailando y entonces con esto me ayuda a vivir más. Entonces, una vez ya están estos tres centros en funcionamiento, uso la energía de los golpes que doy en el suelo para unir estos tres centros. Entonces noto el eje de energía que soy, un canal de energía que soy, que se está expresando. Y en este momento, si además añado a mis compañeras que están haciendo lo mismo, puedo llegar a sentir la atmósfera exterior que estamos creando todas juntas, ¿no? Entonces esta vivencia de unidad en la práctica del baile pues convierte en las clases de baile en una experiencia muy enriquecedora y muy bonita, ¿no? Y luego ya por último sería en el campo social de las relaciones sociales, ¿no? Las relaciones que podemos tener en el día a día. Muchas veces los problemas vienen porque nos vivimos separados. Yo soy uno, el otro es otro y el de más allá es otro, ¿no? Y no hay conexión entre nosotros. Pero si en nuestra realidad empezamos a darnos cuenta de la persona que tenemos delante, de la persona que tenemos sin quererla juzgar, sin clasificarla, ¿no? Pues solo viéndola pues, como el potencial que es de energía, amor, inteligencia, entonces descubres a la persona que tienes delante y entonces pasas a poder vivir más plenamente. Entonces, desde hace 2 años estoy en un proyecto de voluntariado con jóvenes migrantes que llegan a nuestro país para buscar un futuro mejor, ¿no? Y en mi caso, pues he conocido a Tierno, que es un joven de Guinea, y con el que ahora tengo una bonita amistad. Primero tenía la inquietud de descubrir la realidad de estos jóvenes, ¿no? Y tuve la suerte de poder conocer a Tierno, ¿no? Entonces, los jóvenes que yo veía en la televisión, ¿no? De las pateras, que muchos incluso ya ni llegan a nuestro país, pues en este caso se pudo hacer realidad y pasó a ser de carne y hueso y pude conocer a Tierno, ¿no? Entonces sí que me di cuenta que realmente podía hacer algo por ellos. No podía hacer algo por todos, pero sí, en este caso, por ejemplo, por Tierno, ¿no? Que lo tenía delante. Entonces, durante este proceso también he visto a Tierno pues, como un potencial de inteligencia y amor y energía, igual que yo. Y desde estar centrada y desde estar despierta, he podido ver cómo ayudar a Tierno, que en mi caso ha sido pues dándole clases particulares para poder sacar adelante sus estudios y así poder encontrar un trabajo y poder regularizar su situación en nuestro país. Entonces, durante estas clases particulares que hacía con Tierno, al inicio yo quería pues ayudar, ¿no? Ayudar a los demás, pero entonces me di cuenta que realmente no estaba ayudando a Tierno, sino que estaba colaborando con Tierno. En las clases de Tierno yo explicaba, pero también estaba Tierno que estaba captando lo que yo le explicaba y entendiendo lo que yo le explicaba, ¿no? Y entonces en ese momento te das cuenta que pues también es la práctica de la espiritualidad, ¿no? Y yo estamos ya haciendo un proyecto común. Ya paso de estar ayudando a estar colaborando con él. Y bueno, y a raíz de esto, pues es cuando se me ha abierto la puerta de estar en este proyecto de refuerzo académico para chicos y chicas migrantes que están estudiando aquí en nuestro país. Vale, y así, bueno, hasta aquí ha sido mi charla, me pensaba que duraría un poco más. Espero que os haya gustado y ahora si alguien me quiere hacer alguna pregunta o cualquier cosa, pues estaré aquí encantada.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Marta. ¿Cómo que sí? Nos ha gustado, vamos, a mí me ha encantado, porque has hablado desde tu experiencia. ¿Cuántas veces decía Blay que os voy a contar muchas cosas, pero no os la creáis las cosas? Os voy a decir cómo poder entenderos mejor. Pero de verdad lo que tenéis que hacer es experimentar esto que os digo. Y tú estás hablando desde esa experimentación de lo que Blay nos decía, desde esa vida. Por eso es la riqueza de lo que nos has contado, que a mí me ha parecido muy interesante. Empezabas diciendo que estabas continuamente pensando en tu vida, cómo te hubiera gustado el pasado y cómo te gustaría que fuera el futuro. Vamos, que vivías todo menos el presente, que es lo único que existe. Eso es interesantísimo. Y después, claro, vivías la espiritualidad como norma, ¿no? ¿Cuántas veces decimos, joder, pues la espiritualidad es cumplir, es hacer esto, yo de pequeño ir a misa, no sé qué, no sé cuál, lo que fuera, ¿no? Hasta que dijiste, no, voy a vivir despierta y entonces te diste cuenta que podías vivir el mundo con claridad, sin filtros, directamente. Me ha gustado mucho eso que has dicho de que te diste cuenta de que actuabas, pero no por tener que demostrar nada, sino porque era una aportación tuya natural, espontánea, al mundo. No tienes que demostrar. Yo no soy más ni menos, ni regular, ni nada. No hay nada que demostrar. Pero yo tengo mucho que dar, mucho que aportar. Eso es mi acción, mi aportación. Y decías, y con eso la vida gana. Pues claro que gana. Después hablabas de una cosa muy interesante. Una vez que uno despierta, hay algo que es la voluntad de mantenerte despierto. Tú quieres seguir despierto. Y si te descubres dormido, no empiezas a decirte, joder, ¿cómo eres? Desde luego que te has dormido. ¿Cuántas veces nos pasa, eh? Cometes un error. Joder, Carlos, otra vez haciendo lo mismo, no sé qué. Y tú dices, nada, nada, de eso nada. Me he dormido, bueno, pues ya me despertaré. Me despierto y ya está. Me caigo, pues me levanto. Eso lo decía Blay muchas veces también. Y después me ha encantado, bueno, todo, pero cuando hablabas de tus experiencias en lo laboral, y decías, perdona, no en lo laboral, en la clase de flamenco. Y decías cómo la clase de flamenco te ayudaba a centrarte. O sea, te ayudaba a entrar primero en lo, decías, primero la energía, luego la inteligencia, y después la emoción, ¿no? Y unifico los tres, y me ha encantado cuando notabas que esa experiencia era una experiencia que compartías con las que bailan contigo y tenías una experiencia de unidad. Bueno, a veces hablamos de experiencias místicas, de las experiencias espirituales y las experiencias de unidad que son. Y esas experiencias de unidad nos estás diciendo que se pueden tener en cualquier momento, en el trabajo, bailando, con tus hijos, cuando van a la tienda de juguetes y le explicas, mira, es que los adultos a veces nos pasa que no reaccionamos normalmente porque hemos perdido todo el centro, ¿no? Y por último, yo creí que no ibas a hablar nada de tierno, de tu experiencia, y lo has dejado para el final, de tu experiencia social. Y esa es la pregunta que yo quería hacerte. ¿Tú crees que la espiritualidad se puede vivir sin tener cierta conciencia del colectivo? ¿Se puede vivir la espiritualidad sin tener cierta conciencia de que, igual que la espiritualidad te está enriqueciendo a ti, podemos colaborar para que ese enriquecimiento sea también un enriquecimiento del colectivo? ¿Qué te parece a ti, Marta?
Bueno, yo, según mi experiencia, claro, yo puedo vivir lo que, como yo lo siento, ¿no? Entonces, para mí sí que la espiritualidad no tiene sentido si no tengo en cuenta al otro ni lo que, ni la experiencia que estoy viviendo. O sea, para mí, desde mi punto donde yo lo vivo, sí o sí, el otro tiene que estar presente en mi realidad para poder expresar esta espiritualidad, ¿no? Porque si no, mi acción hacia dónde va, ¿no? Mi aportación hacia dónde va, sino que a lo que me está pasando, ¿no? Entonces, yo creo que cuando estas situaciones se viven, seguramente que la otra persona algo percibe. Pero bueno, esto tendría que hablarlo la otra persona, que cómo lo vive, ¿no? Yo cómo lo vivo, la espiritualidad a mí necesita de esta parte exterior de vivirla también, no solo yo centrado y en mi eje y mi potencial. Esto está muy bien, e incluso para el inicio, tampoco no se puede empezar ya queriendo vivir. Para mí, pues yo llevo ya más de 10 años, ¿no?, en el trabajo espiritual y todas estas cosas. Seguramente que si hago la charla de aquí 10 años, pues os contaría otras experiencias y sabré otras cosas, ¿no? Pero para mí es muy importante esta doble vertiente de yo, mi centro y lo que tengo delante para poderme expresar.
Animo a todo el mundo a que nos veamos las caras. Abrid el vídeo porque es muy interesante ahora vivir también entre nosotros esa sensación de grupo, ¿no? De que estamos juntos en el aula. Estamos juntos con Marta. Y después de animaros a que abráis el vídeo, pues a que hagáis alguna pregunta.
Venga. Yo ya he abierto el micro, Carlos. Ya estoy aquí.
Muy bien. Venga, Esther, adelante.
Yo tres cositas quería decir a Marta. Que primero, gracias, porque también se entiende, ¿eh?, que también da como un poco de coraje ponerte aquí a hablar. Es que dar una charla ya cuesta, y darla así virtual cuesta muchísimo, ¿eh?, también, porque parece que no, pero perder este contacto pues se pierde, pero que gracias, Marta. Segundo, que me voy a apuntar a flamenco, me parece, porque esto promete mucho, ¿no? Creo que estaré por aquí, no sé si por mi zona hay algo de flamenco, pero creo que puede estar muy bien. Y tercero, también, porque tú has comentado que al inicio de tu experiencia también lo iniciaste porque justamente tu pareja estaba en el trabajo espiritual, ¿no? Y yo, que mi pregunta es si tú crees que precisamente el hecho este de vivir con alguien que también está, pues, en este mismo trabajo, potencia pues el tuyo y hace que vayas tú más rápido, o él más rápido, o no sé.
Bueno, yo esto de si vamos más rápidos o no rápido, yo esto no te lo puedo decir, porque yo solo puedo decir mi experiencia. Entonces no puedo decir, bueno, si no lo hubiera hecho yo o no lo hubiera hecho él, la velocidad no sé cuál hubiera sido. Pero a mí la verdad sí que cuando Jaume se apuntó al trabajo, yo al principio pensaba, bueno, a ver, ¿qué es esto?, ¿no? Porque yo desconocía totalmente el mundo de la espiritualidad y del trabajo espiritual, del trabajo personal, todas estas cosas, yo las desconocía, ¿no? Entonces, pero sí que vi los cambios que hubieron en Jaume. Y luego también pensé, si mi pareja está en un camino, pues mejor ir a andar el camino este con él, ¿no? O al menos no a la vez, pero sí compartir. El camino nos ha ayudado muchísimo, muchísimo, porque claro, cuando ya empiezas a ver tu personaje y ves todo el mecanismo que tiene, sabes que el otro también tiene un personaje, tú no sabes ni cómo es, porque si ya nos cuesta ver el nuestro, ¿no? Pues el otro que tenga el suyo, ¿no? Pero sí que muchas veces saber que él puede tener según qué reacciones que le vengan del personaje, ¿no? Y veas que está viviendo algún momento de descubrimiento, pues te ayuda mucho a acercarte a él también, ¿no? Y a decir, bueno, vale, pues debe estar hoy pues metido en alguna cosa de su personaje, que yo también puede ser que lo esté. Así que ya no le das tanta importancia, ¿no? A lo mejor a sus enfados o a sus cosas. Dejas pasar, lo hablas luego, ¿no? Y muchas veces sí que entiendes, ¿no? Entiendes por el proceso que está pasando el otro. Y entonces para mí sí que ha sido de gran apoyo que Jaume esté en el trabajo, de muchísimo apoyo, ¿no? Porque compartimos muchas cosas a través del trabajo, muchísimas, ¿no? Pues ya sean todos los viajes que hacemos para hacer cursos, pues también luego, pues después de estos encuentros que tenemos, pues podernos a hablar e intercambio de opiniones. Y realmente para mí ha sido muy enriquecedor que los dos estemos en el trabajo.
Muy bien, Marta, gracias. Muy bien, y además esto de que seas muy práctica es fantástico, porque yo también, como soy muy práctica, pues conecta fácil.
Gracias, Esther. Sigo animando a la gente a que abra su vídeo. Tenéis una camarita abajo a la izquierda, al lado del micrófono, dándole ahí, lo abrís. Nos dice en el chat Pilar María, dice, emocionada con tus palabras, con su sencillez y profundidad. Maravillosa y deliciosa tu experiencia. Isabel Moya nos dice, felicidades Marta por tu charla, me ha encantado, me ha gustado mucho tu explicación de la experiencia del baile. Bueno, pues parece que lo del baile lo vamos a promocionar. Venga, más preguntas.
Sí, a mí me gustaría que comentaras una cuestión que ha salido en todos los ejemplos que has puesto, tanto en la familia, como en el trabajo, como en la asociación, como en la relación con Tierno, y es que has contrapuesto esta experiencia de estar despierta a las angustias de los proyectos, del futuro, de la preocupación por el futuro que tenías antes. Y entonces mi pregunta es, ¿qué pasa cuando estás despierta con el futuro? Con las angustias, ¿qué pasa con ellas?
Pues pasa lo mismo que pasa con el pasado, o sea, el pasado desaparece y el futuro también, ¿no? Entonces las expectativas del futuro ya dejas de hacer planes, ¿no? De, pues me gustaría, sí que haces planes de que, qué es lo que me gustaría hacer, pues, el año que viene, o me gustaría que mi vida fuera por aquí, ¿no? En el caso de Tierno, pues sí, hay planificaciones que piensas en el futuro, pero sin recrearte cómo quieres exactamente que sea este futuro. O sea, yo sé que a partir de ahora pues quiero estar en este proyecto de refuerzo escolar con los migrantes. Yo hoy sé que quiero hacer esto este año, pero bueno, también puede ser que se dé, puede ser que luego no se dé, pero ya no me recreo en exactamente cómo quiero que sea ese futuro. O sea, que el pasado y el futuro pierden muchísima importancia.
Gracias, Jordi. Atómicamente, ha levantado la mano.
Hola, buenas. A ver, una pregunta. ¿Has experimentado, Marta, alguna vez? Esto lo consulté con un profesional el otro día. A mí me ha pasado en mi experiencia y es un problema. Bueno, me ha pasado y de hecho me suele pasar. ¿Un personaje espiritual te ha pasado a ti en tu experiencia?
Sí, sí, y bueno, es peligroso caer en ello porque cuando empiezas este camino, ¿no? Y buscas, primero, claro, a veces el personaje, sobre todo, bueno, en mi caso, yo te hablo de mi caso, pues intentas que el trabajo te sirva para potenciar lo que quiere el personaje, ¿no? Si el personaje quiere ser una persona súper trabajadora, piensas, pues mira, a lo mejor el mismo trabajo espiritual me hace ser más eficaz y encima pues podré trabajar más, ¿no? Pero luego, cuando realmente te metes en ello y ves que realmente la cosa no va de esto, sino que la cosa va de sentir, notar y volver a tu centro, entonces pues ya pierde esta fuerza, pero sí que realmente podemos caer en esta tentación, ¿no? De usar el trabajo para beneficio del personaje, o incluso también puedes empezar a pensar, mira, pues este no está haciendo ningún trabajo espiritual, esta persona, y le empieces a juzgar porque no lo está haciendo, ¿no? O porque está haciendo determinado trabajo, ¿no? Y entonces, pues bueno, todas estas cosas también, igual que todas las ideas que teníamos y juicios que hacíamos, pues también dejar de hacer esta práctica.
Vale. Marta, me ha gustado mucho cómo has definido el espiritual. Entonces dices usar el personaje a beneficio del trabajo, el personaje espiritual. Usar el personaje a beneficio del trabajo. Pero entonces, si no hay que usar el personaje al beneficio del trabajo, ¿qué es lo que hay que hacer con el personaje? ¿O qué es lo que has hecho tú?
Olvidarlo. Olvidarlo y despertar y vivir las experiencias desde el fondo, ¿no? Y poco a poco, las ideas del personaje van perdiendo fuerza. Pero sí que es verdad que todo esto requiere una práctica y requiere un tiempo, ¿no? Cada uno pues tendrá el suyo. Yo sé que todavía tengo cosas del personaje, ideas que están ahí muy, muy ancladas, ¿no? Pero bueno, poco a poco veo que hay algunas ideas que ya van perdiendo fuerza y esto te anima pues a seguir adelante y a seguir practicando.
Y por último, podría preguntar, ¿cómo se desactivan los personajes? En este caso, con centramientos, con un trabajo de despertadores. ¿Hay otras vías más cotidianas, más del día a día, como puede ser el flamenco, como puede ser, no lo sé, ponerse a hacer senderismo, por ejemplo, que te pueden centrar y pueden desactivar ese personaje? ¿O esa posibilidad no? ¿Es un ensayo que ha salido con error siempre?
No, yo solo conozco el camino y las experiencias que yo he vivido. Entonces, seguramente hay otros caminos. Yo no los conozco, los desconozco completamente. Entonces, yo para mí ha sido este, ha sido el de ir trabajando estos despertares, esta conciencia e intentar llevarlo a la práctica. O sea, yo hoy os he explicado la práctica de, o sea, lo que yo siento cuando bailo, pero yo cuando me apunté a clases de flamenco no iba a buscar esto, me lo encontré. ¿Pero por qué me lo encontré? Porque yo también lo provocaba. O sea, yo digo, bueno, pues ahora estoy aquí bailando, pues ahora voy a poner en práctica lo que he aprendido de centrarme, de vivir los tres centros, y poco a poco, tampoco esto no es un día, poco a poco te sorprendes y ves que puedes vivirlo. Y en esto, muchas cosas del día a día. O sea, es que a lo mejor por la noche me toca hacer la cena a los niños y tengo que hacer el puré de calabacín. Y estoy aburrida de hacer puré de calabacín. Pues digo, pues no, pues me lo voy a tomar hoy. Bien, va a ser una experiencia en la que la voy a disfrutar, hacer el puré de calabacín. Tengo que hacer el puré de calabacín. Y digo, pues mira, la energía me sirve para ir cortando el calabacín. Y encima, pues si me queda rico, mis hijos estarán contentos. Y intento, pues poco a poco, ¿no? En las experiencias de mi día a día, ir aplicando esto. Y entonces te sorprendes, porque realmente no es una experiencia que algún día, ¿no? Sí, en el monasterio de Osera, cuando vamos, pues sí que la he podido vivir. Pero luego, cuando yo la he vivido en la realidad, me doy cuenta que siento lo que sentía también en ese momento, ¿no? En el momento de conexión máxima con la realidad. Y veo, pues, que con experiencias cotidianas pues también se pueden tener, y todo esto pues refuerza mucho el trabajo y el camino.
Muchas gracias, anatómicamente. Venga, más preguntas.
Yo voy a hacer una pregunta, Carlos.
¿Y tú quién eres?
Imanol.
¡Anda, Imanol!
Hola, Marta. Oye.
Hola, Imanol.
Enhorabuena por la charla, que me ha encantado. Y me ha llamado mucho la atención una cosa que has dicho con referencia a los padres y los hijos, ¿verdad? Esto que has comentado, que en un momento puntual, cuando nosotros queremos que los hijos cumplan con nuestras expectativas de padres y que sean unos hijos calmados y tal y cual, de repente en ese momento, cuando tú pretendes esto, creo que las expresas y me corriges, ¿eh? Que los hijos desaparecen, me has dicho, los hijos sí. desaparecen como hijos. ¿Eh? Sí. ¿Hasta qué punto uno cuando está dormido no ve al ser humano, ni en el caso de tus hijos, ni en el caso de Tierno, ni en el caso de tu marido, ni en el caso de nadie? Me gustaría que esa es la pregunta, me gustaría que nos explicaras un poquito esto que te comento.
Bueno, esto sería la fase en que vives dormida completamente. Entonces, cuando se vive dormido, estás realmente con las ideas, ¿no? Y las ideas del personaje e intentando que todo cumpla las normas predefinidas que hay, ¿no? Y en este caso de los hijos, pues eso, ¿no? Intentar que no molesten, que no ensucien y que no hagan prácticamente nada, ¿no? Y entonces, en ese momento, es que ya ni te vives a ti. Entonces, como no te vives a ti, ya es muy difícil poder vivir al otro. Entonces, hasta que tú no te centras, ya entonces ya te abres y ya puedes también incluir al otro y aceptarlo, ¿no? Y aceptar, pues, si el niño está jugando es porque realmente es que le toca jugar, ¿no? A la edad de niños, quien no ha jugado. Y bueno, no sé si te he respondido a la pregunta, Emmanuel.
Sí. Es esa que a veces comentamos nosotros, que cuando tú estás dormido es imposible que veas al ser humano porque el personaje solo se ve a sí mismo y solo ve su ombligo, o sea, no ve al otro, sino ve las expectativas que tiene sobre el otro, ve las expectativas que tiene sobre los hijos, sobre su trabajo, etcétera, pero no se abre esa visión que tú has comentado de colectividad, hablando del flamenco, que me ha encantado ese hacer una compañía de flamenco desde un despertar, ¿no? O sea, es imposible. Si tú estás dormido, la egoísla del personaje impide ver al ser humano, y esto sería algo para reflexionar no solo a nivel individual, pero sobre todo a nivel colectivo, ¿eh? No sé, pero sí me ha respondido, sí.
A ver, ¿más preguntas? Marta Baena.
Hola, buenas tardes.
Hola, Marta.
Y gracias a la otra Marta por tu charla, Marta. Yo quería decir que a mí me ha gustado mucho de la charla, y también pensando en la experiencia personal, que a mí me ayuda mucho convivir mejor con el personaje. Es decir, que me ha gustado cuando señalabas el aceptar nuestra vulnerabilidad, que para mí siempre es una autopista ancha, precisamente para comprender también la vulnerabilidad de los demás, y eso me parece que te acerca mucho, que une mucho, y además también que me viene muy bien a mí misma, porque creo que en el trabajo y en esta atención al personaje hay que quererlo también, porque yo soy más que mi personaje, ¿no? Y entonces hay un momento en que también noto que hay un crecimiento en el autorrespeto, siempre que al personaje lo tengas observado y te pasa lo que te pasa, te sientes como te sientes y no pasa nada, pues sí a esto, un sí a esto. Otra cosa es cómo actuemos, cómo lo actuemos, ¿no? Pero a mí me parece, o por lo menos en mi experiencia, en que lo que me ha ayudado mucho ha sido convivir mucho mejor conmigo misma. Y esa convivencia, esa comprensión a mí misma es absolutamente un canal directo a la comprensión también del otro. O sea, que es que se alimenta absolutamente. Y enseñada un poco en las normas espirituales del otro y del castigo a uno mismo. Y es que, ¿qué va? Hay que soltar el látigo de uno mismo, hay que comprenderse a uno mismo. Y desde ahí es precisamente cuando me parece que aquello, el dejarlo, porque cuántas cosas que sabemos y que pensamos o que creemos, pues hasta ha sido la construcción del personaje, que se ha ido poniendo tantas cosas y ya estamos construidos como estamos. Pero precisamente ver todo eso y ser amoroso con nosotros mismos me parece que es bueno para los demás, y por eso me gustaba cuando hablabas de la vulnerabilidad, porque me parece que esa hay que acogerla, pero de verdad, porque una cosa es decirlo con la boca, y otra cosa es cuando está uno consigo mismo y se está sintiendo mal por lo que se está sintiendo mal, y entonces qué gustazo decir, bueno, ya está, pues ea, 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 al que sea, que yo sé más que esto y que puedo actuar desde otro lado, desde ese fondo, y eso creo que al personaje, que muchas veces hablamos de él siempre es como echándole paletadas. El personaje es como es en todas sus facetas. Pues sí, a todas. Y luego a ayudarle a que se comporte mejor y ya está.
Gracias, Marta.
Bueno, y otra cosa, quería decir también otra cosa. Es que se me han despertado también reflexiones acerca de la espiritualidad, de cómo practicar la espiritualidad. Yo personalmente tengo siempre mucho miedo a la arrogancia espiritual. Me da mucho miedo ser un arrogante espiritual. Y de hecho pensaba que quizá también, como las palabras nos llevan a cada uno, a interpretaciones, asociaciones, de tanto que tenemos ya construido, pensaba que realmente, y yo por ejemplo con mi marido no comparto esto, y sin embargo a mi marido, que le daría alergia la palabra espiritual, lo es en el sentido de espiritual, de ser humano, de tener en cuenta al otro, o sea, de cuántas cosas aprendo de mi marido, si me oyera diría, pero ¿qué estás contando? ¿Pero qué estás contando? Pues que muchas cosas que tienen que ver con que a mí a lo mejor me llegan por camino de la vía espiritual, o sea, cualquier persona que me hace plantearme las cosas, que me hace abrirme al otro, todo lo agradezco siempre, sea al planeta, sea a los animales, sea a cualquier cosa, pues hay mucha gente que no se considera nada espiritual y que son totalmente espirituales en el sentido de que están abiertos y anchos y con esas autopistas hacia el otro, y eso es lo que para mí es... No, cualquiera es lo espiritual, lo que deseo para mí.
Bueno, cada uno también
es fácil convivir con una persona que no lo es, siempre que estemos en los cuando compartes una manera de mirar el mundo o también de sentirte que seas bueno para ti y bueno para los demás.
Sí, bueno, cada uno tiene su historia y su realidad y también tiene la opción de coger un camino u otro. Y tiene la opción de vivir la espiritualidad de una manera o de otra, ¿no? Y para mí, pues aceptar un poco, ¿no?, el camino que coge cada uno. Yo, el camino este que he cogido, de momento me está funcionando porque realmente estoy viviendo la vida más plenamente. Y estoy convencida que ha sido gracias a todas estas prácticas que intento hacer en mi vida.
Yo también lo creo, ¿eh? Para mí también.
Marta Valendo, de todas formas, has dicho una cosa que a mí me ha llamado la atención. Has dicho, yo creo que hay que convivir mejor con el personaje. A veces nos parece que el personaje es algo que está ahí y que lo único que hay que hacer es mejorarlo un poquito y nada más. Sí es verdad que el personaje en su momento nos ayudó a salir de la angustia infantil, pero ahora mismo tenemos que ser conscientes de que el personaje no tiene nada que ver con nosotros. Es más, que el personaje no tiene ninguna entidad propia, no tiene existencia real, es solo un montaje mental, es un constructo mental. Entonces, lo mejor con el personaje es saber cuál es el personaje que nos viene a la cabeza una y otra vez, mirarlo, verlo, con la finalidad de que desaparezca. No tanto de convivir, como tú decías, sino de que se deshaga. Y cuando vuelva, que de vez en cuando vuelve, pues ser conscientes. Ah, pues mira, ha vuelto. Pero no soy yo, es que me ha vuelto el personaje, el run run.
Sí, no soy yo, eso está claro. Gracias.
Gracias a ti, Marta. Venga, más preguntas. A ver, Servando.
Sí. Yo soy Servando.
Parece que se te acopla.
Es que yo quiero decir que es la primera vez que participo en un evento de estas características. Por lo tanto, si me podéis decir si está alto, tengo que hacer alguna corrección en el sonido, es que es la primera vez.
Sí, ahora mismo está bien. Tal y como lo tienes, se te oye bien.
Vale. Pues en principio, muchísimas gracias. Es la primera vez que, como os he dicho antes, que participo en un evento de estas características, aunque desde hace 20 años pues logré conectar con los vídeos y digamos, los libros de Antonio Blake, cosa que en principio me ayudó mucho, porque dije, menos mal que encuentro a alguien que habla de algo de lo que a mí me ocurre, o de cómo descifrar lo que a mí me ocurre. Me ocurrió igual que cuando con 20 años empecé a leer las novelas de Dostoyevsky. Me ocurrió igual. Por lo tanto, os quiero dar las gracias por participar en esto, en este evento, y también a ti, Marta, darte las gracias por la sencillez con la que te has expresado. Mi pregunta, no sé si es pregunta o que comentes algo, en el que somos un potencial de amor, energía e inteligencia, efectivamente eso me creo que lo voy teniendo claro, por lo menos en teoría, aunque pasada la práctica me cuesta mucho, ¿no? Pero sí quisiera que hablaras algo, mi pregunta, la energía sexual con todas las energías que hay detrás de nuestro potencial, ¿qué función o qué es en la vida cotidiana, en las relaciones humanas y sobre todo en las relaciones íntimas? ¿Qué es eso de la energía sexual y cómo en la práctica espiritual de cada día la encauzamos? Será mi pregunta.
Bueno, a ver.
Hablemos de sexo.
Sí, yo no venía a hablar de esto. Yo venía a hablar de mi experiencia, voy a conectarte con David. Entonces, bueno, me deja un poco descolocada tu pregunta, Servando. A ver, yo para mí la energía...
Cotidianamente en la espiritualidad, digamos, en nuestro comportamiento de nuestro personaje, en esa especie de lucha que se entabla entre el yo idea, el yo ideal y el yo experiencia, es decir, todas las energías que forman parte de nuestra motivación de vivir, ¿cómo, digamos, sí, a mí, en esa práctica cotidiana espiritual, ahí está latente, entre otras energías, la sexualidad?
Pues yo voy a hacer un paso palabra.
Vale, vale, Marta.
Comodín de la llamada o comodín de algo, porque...
Sí. Bueno, sí. Yo de todas formas decirte que hace como un mes o mes y medio, en los boletines que mandamos, en los artículos que se publican en la página web, hay un artículo publicado precisamente sobre eso, sobre sexualidad. Y Blay lo primero que decía es que, bueno, hablaba en concreto de la sexualidad en el yoga. Pero vamos, podíamos entender que cualquiera de nosotros pudiéramos ser practicantes de yoga desde el punto de vista ese de yoga como unidad, ¿no? Como intentar unirnos con la existencia, ser unos con la vida. Entonces, él decía que la sexualidad es una cosa completamente favorable y beneficiosa y buena, ¿no? Lo único es que también contaba que la sexualidad es una energía tan potente que a veces lleva a caminos que pueden destrozar un poquito la cabeza y bueno, él no ponía ejemplos en ese artículo en concreto, pero sí decía que es verdad que a veces podía producir problemas, pero vamos, él partía de la idea de que la sexualidad es una energía como una parte de la energía que somos y que se manifiesta en nosotros como energía sexual y que como tal es fantástica, ¿no?
Si me permites, Carlos.
Hombre, cómo no, Jordi.
A ver, la energía, inteligencia y amor se da en cualquier acto. Es lo que da luz a la existencia, es lo que da realidad a la existencia. Lo que pasa es que, además de la existencia, nosotros somos la esencia. Y la esencia es esta inteligencia, amor y energía única del ser esencial que se nos comunica a nosotros para que nosotros la utilicemos de una forma consciente y voluntaria. Esta comunicación, este usufructo, esta entrega, digamos, de lo superior, que nos dice, aquí tenéis la inteligencia, el amor y la energía que yo soy, para que la utilicéis de la manera que creáis conveniente, donde más se produce esto de una forma clara y evidente es en la generación del ser humano. En la sexualidad, en la medida que se concibe como generación. Ahí está la esencia que se está expresando y se está expresando en un nuevo ser. Y esto es algo que tenemos con los animales, porque los animales tienen exactamente la misma expresión sexual que tenemos nosotros. Lo que pasa es que luego, después, así como los animales son inteligencia, amor y energía, pero no manejan el potencial este porque no tienen capacidad de decidir por sí mismos individualmente cómo lo utilizan, el ser humano sí que tiene la capacidad de decidir cómo lo utiliza. Y entonces, pues, a menudo lo utiliza fatal, ¿eh? Sobre todo cuando está dormido. Cuando está dormido, el hecho de estar dormido implica sentirse, de alguna manera, incapaz de utilizar esto. Implica exigir que las cosas a tu alrededor, en tu entorno, en tu realidad, sean distintas para que tú puedas ejercitar lo que eres. Y claro, esto lleva a mucha confusión. Y uno de los ámbitos en los que hay más confusión es justamente la sexualidad. Entonces, claro, cuando despiertas, en primer lugar te das cuenta de que la sexualidad está hecha de inteligencia, amor y energía, no solo de energía. Está hecha de inteligencia también. La inteligencia te permite decidir con qué personas te puedes relacionar sexualmente y con qué personas pues es mejor que prescindas de la sexualidad para la cuestión del amor. También te permite concebir la sexualidad como placer, como algo que tú disfrutas. Y en definitiva, para no hacer aquí ahora cambiar la charla y hacer una charla sobre sexualidad, yo resumiría diciendo, la sexualidad, como cualquier otra cuestión que depende del ser humano, cambia radicalmente cuando estás dormido y cuando estás despierto. Porque cuando estás dormido, la sexualidad te tiene a ti, y cuando tú estás despierto, tú decides cómo actuar de forma consciente y voluntaria a través de la sexualidad y expresar en ella tu realidad esencial. ¿De acuerdo? Y os pido que no insistamos en este aspecto porque no es lo que...
El tema de la charla.
A la charla.
Muy bien. Anatómicamente, ¿quiere volver a preguntar? Con brevedad, por favor.
Sí, va a ser muy breve. Yo sé acerca del personaje. Me ha rechinado un poco la palabra hay que hacerlo desaparecer. He creído entender eso. Yo, desde mi experiencia, yo sé que estoy en el personaje completamente, la mayor parte del tiempo. Hay veces que algún mecanismo interno decide que, bueno, pues que se aparta un poco, pero... Yo mi experiencia es que si todo forma parte de un todo y hay un creador que nos ha dado todo, ¿por qué voy a arrancar de la cabeza a este actor si lo que hay que hacer es disfrutar de él? Yo desde mi experiencia, no lo sé, es como el protagonista de una película. Si es un protagonista que es el bueno de la peli, pues ¿para qué le voy a arrancar la cabeza al bueno de la peli? Yo es mi experiencia, no lo sé. Seguramente vosotros lleváis mucho más recorrido vital que yo, habéis estructurado mucha más información de Satchitananda, pero yo, mi experiencia con 28 años es que si yo formo parte de un todo, ¿por qué le tengo que arrancar a la cabeza algo que se me ha donado a mí?
Bueno, yo desde mi experiencia lo que te puedo explicar es que realmente cuando yo vivía, bueno, y cuando a veces todavía vivo en el personaje, realmente no me siento bien, me siento infeliz, ¿no? Y entonces este es una de las cosas que me lleva a hacer este trabajo espiritual, ¿no? Y realmente veo que prescindiendo de las ideas del personaje, yo tampoco no me arranco de la cabeza al personaje, o sea, intento prescindir de sus ideas porque realmente no me llevan a ningún sitio, ¿no? Me llevan a sentirme mal, a sentir angustia y a no vivir bien, ¿no? Y entonces el poder cambiar esta perspectiva y este punto de vivir la vida, pues despierta y reconociéndome reconociendo mi fondo, que esto a mí me ha ayudado. A lo mejor a otra persona le ayudará a otra cosa, ¿no? Pero para mí realmente sí que he visto que si prescindo de las ideas del personaje, pues vivo mejor.
Vale, de acuerdo. No, yo era sobre todo, porque tú no has dicho hacer desaparecer al personaje, tú has dicho como tú que viviendo el presente, ¿no? Sacando sí. Cuando estás despierta y centrada, no te pierdes el presente, incluyes el Satchitananda y desaparece futuro, pasado, entonces vives más plena al vivir el presente, igual que hace la respiración consciente. Pero el moderador Carlos ha intervenido y ha dicho que el personaje, como que hay que hacerlo desaparecer, como que es un troyano que tenemos en la cabeza y tal. Bueno, es un troyano que si conoces, pues yo el personaje me ha hecho vivir muchas cosas plenamente. Yo sin el personaje, miles de experiencias vitales que tengo, si yo hubiera estado en el ser esencial y el tal, me hubiera perdido todo eso. Porque mi ser esencial hubiera dicho, no, es que eso son cosas del personaje, esas vivencias mejor pues, que no.
Pues tienes que tener presente la contestación que te ha dado Marta desde su experiencia. Desde su experiencia ha sido muy clara, ¿eh? Muy clara.
Vale, gracias.
Sí, gracias. ¿Más preguntas? ¿Nadie quiere preguntar? Son ahora las 8 y 12. Yo creo que...
¿Puedo preguntar, Carlos?
Sí, claro. ¿Carlos? Isabel, ¿verdad?
Sí. No, bueno, pues en primer lugar felicitar a Marta. Me ha gustado mucho que ella lo ha expresado. Y después solamente preguntarle o hacerle puntualizar un poquito qué papel tiene la voluntad a la hora de hacer todo el trabajo espiritual, porque la ha nombrado, me ha parecido que la ha nombrado cuando explicaba pues las primeras fases de su experiencia. ¿Qué parte se lleva la voluntad para en el seguimiento y en el cumplimiento del trabajo espiritual?
A ver, para mí la voluntad me ha servido para querer estar despierta, ¿no? Y querer mantener este despertar y este centramiento, ¿no? Porque sé que desde aquí realmente pues vivo mucho mejor, ¿no? Y entonces para mí la voluntad se expresa de esta manera, ¿no? Querer estar despierta y querer mantener esta conciencia de mí y de mi entorno.
Muchas gracias.
Venga, más preguntas. Son las 20 y 13. Diciendo son las 20 y 13 me dan ganas de decir eso de estamos en directo, como ustedes pueden ver, son ahora las 20 y 13 de la tarde. Bueno, pero como estamos todos juntos, pues ya lo sabéis. Venga, más preguntas. Si no hay más preguntas, lo podemos dejar aquí.
Yo pienso que tiene que valga la pena que insistamos un poco más en muchas de las cosas que ha explicado. Una de las cosas, por ejemplo, que vale la pena, aunque salga de lo que es nuestra experiencia cotidiana, es este trabajo que está haciendo con los inmigrantes. En la presentación, no solo hablaba de una persona concreta, sino que hablaba de un proyecto, de una asociación. Entonces pienso que, dado que todos estamos participando en esta sociedad que tiene algunos bastantes problemas, pues escuchar hablar un poquito de un intento de poner un poco de luz y un poco de amor en estos problemas, que se ha estructurado, que se ha planificado, que se está llevando a término, pienso que vale la pena que lo ampliéis un poquitín.
Vale, bueno, pues más que nada el proyecto el que voy a empezar ahora en el mes de octubre ha sido ideado por mí. O sea, yo cuando empecé a dar estas clases particulares con Tierno, que surgieron de una manera espontánea, porque yo realmente el voluntariado con Tierno no era hacer clases particulares, sino era conocer a un joven migrante, que el joven migrante conociera a una persona de aquí para que mantuviera una relación con una persona de su misma ciudad y le enseñara pues la ciudad, le enseñara a hablar en el idioma y tener una amistad, ¿no? Y entonces a raíz de esto sí que surgieron las clases, y entonces a raíz de estas clases pensé, está muy bien que estos jóvenes, en este caso son tutelados por la Administración, por la Generalitat, está muy bien porque la Generalitat les da la oportunidad de tener unos estudios, ¿no? Pero claro, estos jóvenes van a estudiar, y en el caso de Tierno hacía 3 años que había salido de su casa, o sea, había salido con 15 años, ahora tenía 18, 3 años sin estudios y con el idioma pues un poco bastante justito para ir a clase y poder llevar el ritmo de estudio, ¿no? Entonces pensé, bueno, la Administración está muy bien porque llega hasta donde llega, ¿no? Ha hecho, bueno, hace cosas que están muy bien, pero este chico, si no tiene una ayuda y un refuerzo, no podrá sacar estos estudios adelante. Luego no tienen dinero para pagarse ni profesores particulares ni nada, ¿no? Entonces, pues se me ocurrió esta idea de montar una aula en la que habrán diferentes voluntarios que se dediquen a dar clases particulares a estos jóvenes que están estudiando aquí, pues cada uno tendrá sus estudios. En el caso de Tierno estaba estudiando técnico en emergencias sanitarias, ¿no? Pero a lo mejor hay otro chico que está estudiando fontanería, ¿no? Y tiene que hacer pues clases de matemáticas o de física y química o incluso también idiomas, ¿no? Y luego este proyecto, la intención es que vaya mucho más allá que no solo un refuerzo académico, sino tengo pensado ya más adelante, cuando la cosa ya empiece a estar más organizada, pues ir a visitar la ciudad donde vivimos, explicar las ciudades que hay alrededor. Con Tierno me di cuenta que él llegó aquí a España, llegó en el sur, llegó a Motril y ahí estuvo 3 meses y de ahí cogió un autobús dirección Barcelona porque su intención era ir a Francia, ¿no? Luego cuando llegó a Barcelona, enseguida se lo encontró la policía y ya lo llevó a un centro de tutelados. Y ahí ya empezó su vida, enseguida ya lo trajeron aquí a Tarragona y su padre le dijo, a ver, tú quieres ir a Francia, pero realmente aquí en Cataluña te han recibido bien, te han dado un sitio donde dormir, donde comer, quédate allí. Y él pues hizo caso a su padre y se quedó aquí. Y bueno, pues básicamente, lo que os venía a decir es que Tierno estaba en Tarragona, pero es que no sabía lo que había a su alrededor, ¿no? Y entonces, pues bueno, ayudarles también a que conozcan dónde están viviendo, las costumbres que tenemos, ¿no? Para la intención es que haya una inserción real en nuestra sociedad, ¿no? Porque si estos chicos han venido aquí para quedarse, pues cuanto más sepan, pues mejor se podrán mover en nuestra sociedad, ¿no? Y bueno, aparte también tengo pensado hacer pues clases de cocina, ¿no? Para que ellos también nos aporten cosas de su cultura y haya pues un intercambio. Ya no solo que nosotros le expliquemos, ¿no? y digamos cosas de nuestro país y de nuestro entorno, sino que ellos también se puedan expresar aquí. Y bueno, y esta es mi intención, que las personas que vengan, los jóvenes migrantes, pues que vengan aquí y que se sientan acogidos por nosotros, porque ya es suficiente duro el trayecto que tienen hasta llegar a nuestro país.
Marta, ¿y tienes algún tipo de soporte de la Administración, el Ayuntamiento, por ejemplo, algún centro cívico? ¿Cómo has hecho? Porque, claro, articular esto requiere un espacio, un tiempo también, toda una estructura, supongo que también.
Sí, de momento lo que.
Responsabilidad civil o así.
De momento lo que he conseguido ha sido que el Ayuntamiento me ceda un local, que de momento son 4 horas a la semana, en un centro cívico que hay aquí en Tarragona de jóvenes. Y ahí tendré reservado 2 horas, 2 días a la semana para hacer estas clases particulares. Y así de momento es como empezaré el proyecto. Ahora también con todo esto del COVID y la pandemia, pues todas estas cosas se han reducido mucho, los grupos no pueden ser muy grandes. Y bueno, ahora en un principio pues empezaré con un grupo de seis chicos, incluyendo a Tierno. Y empezaremos con este proyecto aquí en Tarragona.
Tenemos 2 manos levantadas, la de Begoña y después doy paso a la siguiente. Begoña. Hola, Begoña. Tienes que, abajo a la izquierda tienes un microfonito, en la barra de abajo a la izquierda. Das clic en el microfonito. Ahora, ya está.
Ahora, ¿verdad? ¿Me escuchas?
Sí.
Vale. Marta, muchas gracias por la charla. Me ha gustado mucho que lo has llevado al terreno de lo cotidiano, que al final es lo que todos vivimos todos los días. Y te quería preguntar, ahora que estás explicando todo este proyecto tan interesante de con qué estás haciendo con este chico migrante y con el aula, el tema de la planificación, que a mí es un tema que me agobia bastante y es mucho pensar en el futuro, pero hasta cierta parte, cierta medida es necesario, ¿no? ¿Cómo se puede gestionar de una forma espiritual, ¿no? El organizarte sin estar constantemente pensando en el futuro, solamente hasta donde tú... solamente es lo necesario, no sé si me...
Sí, te entiendo perfectamente, ¿no? Porque es lo que intento hacer, ¿no? Por ejemplo, con este proyecto, el proyecto tiene muchas cosas escritas y cosas pensadas por hacer, pero yo ahora sé que en octubre empezaré solo con 4 horas a la semana. Somos 3 voluntarios, 6 jóvenes y entonces empezaremos por allí. No querer empezar ya por todas estas grandes cosas, sino empezaremos por allí. Y bueno, igual que hace un año no tenía ni previsto empezar este proyecto, pues ahora tengo previsto empezarlo así, ¿no? Y entonces, pues, poco a poco, si se da, pues la cosa se podrá hacer más grande, ¿no? Y si no, pues seguramente para hacer otra cosa, ¿no? A día de hoy sé que en octubre voy a empezar con 6 personas.
Vale. No sé si estoy leyendo a lo mejor demasiado entre líneas, pero me da como la sensación de que a lo mejor las cosas van sucediendo de una manera... o uno las vive de una manera diferente sin necesidad de controlarlas tanto, quizás.
Sí.
Te vas adaptando más a lo que va sucediendo.
Sí, estás más abierto a captar. Yo cuando conocí a Tierno, yo no lo conocí sabiendo que le haría clases particulares, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, cuando lo conocí y luego pues surgió, y luego se me surgió esta idea, ¿no? Y entonces pues las cositas van apareciendo así cuando realmente estás abierto a ello, ¿no?
Bueno, gracias.
Gracias, Begoña. ¿Silvia?
Hola. ¿Se oye?
Sí.
Marta, enhorabuena por la charla. Pero bueno, yo quería comentar, soy nueva aquí también, igual que Servando. Conocí a hablar ya hace muchos años, pero hasta hace poco no lo había tomado en serio. Y no sabía muy bien qué iba a encontrar aquí, pero el otro día escuché un audio de Antonio Blay, uno de los pocos audios que no había escuchado de él. Y me surgió una duda. No estoy pudiendo hacer el trabajo de momento porque no tengo tiempo, pero sí que quiero llegar a hacerlo alguna vez. Lo hago muy, muy poco. Pero sí tengo una duda, por ejemplo, con el trabajo del amor, que en el audio que escuché el otro día decía que lo importante era la profundidad, no la intensidad. Y eso me creó mucha duda porque, claro, siempre... yo por lo menos he relacionado el amor con la intensidad y si la pregunta no necesariamente va para ti, Marta, sino para cualquiera que sepa contestar, si hay alguna forma de diferenciar cuando estás entrando profundamente o intensamente o si es una cuestión de que con el trabajo se ve, no sé. No sé si me explico.
Bueno, yo desde mi experiencia y según lo que intuyo que me preguntas, ¿no? Si el amor tiene intensidad, ¿quieres decir esto? ¿O que vives diferentes intensidades?
Antonio Blay, sí. En un audio decía que lo importante no era la intensidad, sino para conseguir que funcionara el trabajo, lo importante era la profundidad. Que con la profundidad iba incluida la intensidad, pero con la intensidad no iba incluida la profundidad. Y eso es una duda que me surgía, que no sé muy bien cómo aplicarla al trabajo. Si hay alguien que sepa a la hora de la práctica cómo se diferencia.
Bueno, es que a la hora de la práctica tú lo que vives es que realmente eres esta capacidad de amor, ¿no? Entonces tú vives esta capacidad y la intensidad ahí, o sea, es que es toda, ¿no? No sé si te respondo o no sé, o si alguien puede...
Hay una cuestión relacionada con el amor, que es el sentimiento. El sentimiento es una de las formas que adopta el amor. Entonces, a veces los sentimientos pueden ser muy fuertes, ¿eh? O sobre todo las emociones, ¿no? Especialmente las emociones pueden ser muy fuertes. Pero las emociones es algo que te produce lo que está fuera. Y en cambio, cuando el amor es profundo, se genera en ti y desde ti atiende lo de fuera. A ver, vamos a coger esta cuestión de la inmigración. Tú, por ejemplo, puedes estar escuchando el telediario y te explican que se ha hundido una patera en el Mediterráneo y se han muerto 47 personas. Y esto a ti te puede afectar mucho. ¿No? Sentimentalmente te puede afectar mucho, pero este sentimiento se queda en ti, ¿eh? Y tú no lo protagonizas, o sea, lo sientes pero no lo protagonizas, ¿no? Entonces Marta, ¿eh?, dice, bueno, a ver, ¿quiénes han llegado? ¿Quiénes no se han hundido? Estos que han llegado son personas que están a mi alcance, ¿eh?, y que me pueden servir como estímulo para que yo ejercite el amor que soy. Entonces, este amor que es, no tiene por qué adoptar sentimientos muy fuertes, como si estuviera enamorada, ¿eh? Y sin embargo es mucho más eficaz, ¿eh? Es lo de amar al prójimo realmente, ¿no? Y es porque eres tú la que tienes la iniciativa de amar. No es que lo de fuera te atraiga, que también, pero sobre todo es que tú decides que la capacidad que tienes de amar, tus capacidades intelectuales o tus habilidades materiales te permiten amar, te permiten dar auxilio, te permiten interesarte por una persona. Y entonces esto es lo que realmente te hace feliz.
Entonces entiendo que en el trabajo ya estás practicándolo bien, porque tú lo estás haciendo desde dentro, no por algo exterior.
¿No? Sí, ya te digo que lo exterior te estimula, porque claro, no se trata de amar en abstracto. Se trata de amar a aquella persona que está en aquella situación. Pero sí, esto lo haces ya cuando estás despierto.
Gracias.
Sí, el tema del amor a veces se confunde un poquito también por toda la cuestión sentimental, ¿no? Pero antes Marta dijo una cosa que puede ayudar a entender esto de la profundidad del amor. Y es, decía que cuando ella está delante de otra persona, ve en ella que ella también es un potencial de amor. Igual que ella misma, la otra persona lo es también. Y desde ahí se llega a notar esa profundidad a la que te referías tú, Silvia. Cuando Blay habla de profundidad, es esa profundidad que experimentas cuando tú tienes al otro delante y sabes y vives que él es amor igual que tú.
Y una cosita más, si se me permite puntualizar, porque claro, hablamos del amor como intensidad y tú puedes sentir una intensidad tremenda por una persona que sabes que te está haciendo mal y como tú no tienes el control sobre esa persona, porque el control lo tiene tu personaje, tú sigues con esa persona. Sabiendo que hay una, por poner un ejemplo, que hay una relación nociva para ti. Y el amor profundo, en este caso, pues sería pararle los pies, y esto no tiene nada que ver con una relación tal, sino tiene que ver con un amor que va al fondo, porque sabes que es lo mejor para ti y lo mejor para la otra persona. O sea, que el amor profundo siempre va al bien común. Y el amor intenso, pues siempre va buscando un poquito los subterfugios de qué es lo que me viene bien a mí. El intenso, vaya. No sé si...
Sí. Bueno, ¿más cosas? La verdad es que como ha sido tan desde tu experiencia personal, tan vivido desde lo que tú vives, ha resultado muy enriquecedor. Porque dices, bueno, ¿cómo se vive la espiritualidad? Bueno, pues se vivirá, no sé, yendo a rezar a algún sitio o confesándose con el cura no sé quién. O... No, no. Y tú has dicho, vivo la espiritualidad en lo cotidiano, en el trabajo, con mi familia, con los amigos, en el supermercado, con el chico este, ¿cómo se llama?
Tierno.
Tierno, en fin. Bueno, ¿más cosillas? Pilar María. ¿Qué tal? ¿Hace mucho calor por Sevilla, Pilar?
¿No ves que me estoy moviendo de habitación en habitación? Esa es la señal, esa es la señal. Me ha encantado la profundidad de la charla, sobre todo por las tres dimensiones, ¿no? que ella ha nombrado, que me parece esencial en el punto en el que está ahora Marta después de más de una década de trabajo, ¿no? Esa relación consigo mismo, ese conocimiento de uno mismo, ese centramiento, llegar al centro de uno mismo, de tu identidad profunda, esa relación con lo superior y esa dimensión de lo exterior. Ese trío es lo que yo creo que da el sentido del punto en el que está ahora Marta y en el que yo creo que todo el mundo debe caminar, porque realmente esas tres dimensiones las nombraba Blay mucho. Y yo creo que si no se viven las dos anteriores, era la pregunta, si no se viven las dos anteriores, ¿qué tipo de profundidad puede tener esa canalización hacia el exterior, hacia la comunidad, hacia el colectivo? Era mi pregunta a Marta.
Pues realmente que si no se vive desde tu centro, si no lo vives desde tu fondo, pues difícilmente podrás ver al otro y lo podrás ayudar o colaborar con él, ¿no? Como decía en el caso de Tierno, ¿no? Que ya dejaba de ser una ayuda y era una colaboración, ¿no? Porque lo tenía presente. Pero si primero no he hecho estos primeros pasos de reconocer en mí mi fondo, es muy difícil o creo que casi imposible, pues, poder tener en cuenta al otro. No sé si más o menos va por ahí, Pilar. Yo, para mí, estas tres partes tienen que ir una detrás de la otra para que se pueda dar esta expresión hacia lo exterior.
Muy bien. Vamos a ver, Héctor. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Marta, muchas gracias por...
Se ha silenciado, Héctor.
Ahora sí te oigo.
No, decía que yo me he sentido muy identificado con muchas de las cosas que has dicho, de tu experiencia personal, y una de ellas que me generaba bastante curiosidad era sobre todo lo que comentaba la compañera justo ahora, ¿no? Y es, yo a veces, digamos, en mi micromundo, yo conmigo mismo, pues sí que encuentro momentos de conexión donde me permito, me resulta más fácil, digamos, como separarme del personaje, ¿no? Y observarlo y alejarme un poquito de él. Y bueno, pues los diarios en ese sentido son un gran refuerzo para mí. Yo he empezado hace poquito, con lo cual queda mucho camino por hacer, pero sí que los diarios me permiten mucho, pues, hacer ese trabajo, ¿no? Pero claro, en mi casa, tranquilo, relajadito, ¿me entiendes? Y luego me veo que a la que interactúo en el mundo, pues sí, hay momentos donde consigo mantener ese centro, pero me pierdo muy rápido. Enseguida me pierdo y sobre todo, pues, cuando toca interactuar con gente, uno se ve con reacciones o con actitudes que no que sean buenas o malas, pero que son simplemente repetidas. Es decir, es el mismo comportamiento de siempre ante el mismo estímulo. Y bueno, no sé cómo fue para ti esa transición de pasar de hacer ese trabajo íntimo contigo misma a volcarlo hacia afuera, ¿no? Porque entiendo que para que luego se dé ese comportamiento, digamos, no sé si utilizar la palabra altruista, pero quiero decir, si generoso y amoroso con el mundo, pues hay que poder hacer ese tránsito y a mí me cuesta una barbaridad. Entonces, no sé si tendrías algún consejo.
Bueno, yo el consejo es que, bueno, cada uno necesita su tiempo, ¿no? Llevamos muchos años con el mecanismo del personaje funcionando y entonces primero darte cuenta de que existe y empezarlo a, pues, a ir desactivando o olvidándolo, ¿no? Y todo esto requiere un tiempo. Yo mis principios pues me pasaba como a ti, ¿no? O sea, ya primero era intentar usar los despertadores y que cada vez los despertadores estuvieran más presentes en mi día a día. Y todo ha sido un proceso de, pues ahora llevo 10 años en esto, ¿no? Y ha sido un proceso pues de ir practicando para ir afianzando todo esto. O sea, que realmente se requiere un tiempo y cada uno pues tiene el suyo. Y a mí todavía sigo teniendo reacciones de personaje y voy a estar así pues por mucho tiempo, ¿no? Pero sí que es verdad que poco a poco estos deslumbres que tú dices que, por ejemplo, puedes vivir en tu casa, pues poco a poco te sorprendes y ves que un día en el exterior también lo vives y luego al cabo de un tiempo pues vives otro. Entonces, si vas siendo constante, pues estos momentos se van ampliando y amplificando, ¿no? Y dejan de ser de segundos, pues pasan a ser más largos y todo esto pues va ganando terreno al personaje. Y luego, desde otro punto de vista, que se puede ver como una tarea altruista, ¿no? Esto que decimos, ¿no? De ayudar a Tierno o de ayudar a los migrantes. Bueno, sí que los estamos ayudando, pero es que realmente yo también estoy usando esta práctica para desarrollo de mis potenciales, ¿no? Y entonces, esta experiencia pasa a ser una experiencia en la que yo la puedo usar para ir expresando la vida que soy y además pues el otro se puede beneficiar de esta ayuda. Por eso yo decía la diferencia de haber de ayudar a Tierno que colaborar con Tierno, ¿no? Porque yo en las clases con Tierno yo le estoy explicando muchas cosas, estoy aportando a Tierno, pero Tierno tiene que estar ahí receptivo y queriendo entender lo que le explico, ¿no? Si no, mi parte tampoco nos sirve de nada, ¿no? Y entonces es también una relación de dar y tomar, ¿no? O sea, no es, pues es una relación de uno a otro y del otro a uno.
Muchas gracias, Marta.
Ya verás, Héctor, como según vayas despertando, vayas viendo que también en lo cotidiano, en la calle, en tal, despierto, vas a irlo notando, ya lo verás.
Gracias. Sí, se me ocurría ahora, es verdad que has hecho un comentario cuando hablabas del supermercado y decías que te podías encontrar a alguien que estuviese detrás, que tuviese una actitud, digamos, un poco así altiva o lo que fuera, y que en ese momento de presencia podrías decidir si reacciono parándole los pies o reacciono simplemente dejándole pasar, cuando quizá el personaje reaccionaría automáticamente de una manera o de la otra, ¿no?
Sí.
Podría actuar de una manera o de la otra. La diferencia es que en presencia podrías hacer cualquiera de las dos cosas, pero desde la voluntad, ¿no? Y esto ahora me hacía pensar con lo que había comentado atómicamente antes, que decía, bueno, si yo estuviera en el personaje, pues haría tal o haría cual. Y quizá esto también enlaza con aquello, porque en realidad no es que por estar en el ser tengas que hacer una cosa o otra, sino que quizás se trata más de qué lo haces, no tanto el qué haces, sino el desde dónde haces lo que hagas, yo qué sé, lo dejes pasar o le pares los pies, ¿no? Y no sé, ahora me venía la cabeza.
Sí,
muy bien explicado. A ver, nos dice aquí, hace tiempo nos dijo Marta Baena a todos, Marta, agradecida por cómo has sabido transmitir la espiritualidad en tu vida cotidiana con tanta claridad y sencillez, sabe auténtica. Ana a todos dice, Marta, háblanos de tus retiros en Oseira. Charo dice, muchas gracias. Isabel Prado dice, muchas gracias Marta, me ha parecido muy amena y útil. Carmen Soler, gracias. Dice Begoña, muchas gracias, pues yo llevo poco en el trabajo, me ha sido muy útil la experiencia espiritual cotidiana de alguien que ya lleva un tiempo largo trabajando. Pues nada, si quieres, atómicamente dice gracias. Isabel Moya también en el mismo sentido. Venga, pues háblanos de tu experiencia en Oseira, Marta.
Bueno, Oseira, para los que no habéis estado nunca, es un monasterio que está en Galicia y que acostumbramos a hacer un retiro cada año, pues de una semana, ¿no? He ido a Oseira, no sé, 8 o 9 veces, bastantes, ¿no? Y bueno, cada vez que voy la experiencia es diferente, ¿no? Al principio no sabía ni a dónde iba y bueno, y luego ya a medida de los años pues estoy esperando cada año a que llegue el retiro siguiente. Y entonces, ¿cómo vivo yo Oseira? Pues a mí Oseira me ayuda mucho porque me ayuda pues primero durante una semana poder desconectar de mi vida cotidiana, ¿no? Y centrarme más en la conexión con lo superior, ¿no? Y entonces realmente en Oseira pues he podido tener este contacto, ¿no? Nosotros estamos ahí durante esta semana, hacemos las 7 liturgias que hacen los monjes, las hacemos con ellos, cantamos en el coro con ellos. Y aparte aprovechamos pues, para hacer alguna formación o alguna charla adicional, siempre referente al trabajo espiritual, ¿no? Y entonces, pues bueno, a mí me ha ayudado a poder hacer esta conexión con la parte más espiritual de uno mismo, ¿no? Y entonces esto me ha ayudado que luego cuando estoy en mi vida cotidiana y puedo vivir todas estas experiencias que os he explicado, reconocer aquello que yo había vivido en Oseira, ¿no? Y digo, ah, pues si esto es lo mismo que yo viví en el coro de Oseira, que en ese momento me pareció muy un momento muy especial, ¿no? Y Oseira me ayuda muchísimo a esta reconexión y reconocimiento, ¿no? Entonces, pues, al principio lo vives y no sabes bien qué es, ¿no? Pero luego también me pasa pues lo mismo, ¿no? Con el tiempo he podido ir afianzando esa conexión, reconociéndola y buscándola en mi vida, en mi día a día. Entonces, pues la experiencia que os he explicado del flamenco, pues llego a poder vivirla como las experiencias que vivo también en el monasterio de Oseira. O sea que me ha ayudado mucho a esto, a reconocer esta parte más espiritual que somos.
Gracias, Marta. La verdad es que hay ahí también un trabajo de preparación que viene muy bien, ¿verdad?
Sí, antes de ir al monasterio, sí. Sí.
Bueno, ya se va despidiendo la gente. Ana nos dice, bueno, Ana, que era la que hacía la pregunta de Oseira, te dice gracias. No. Venga, más cosas y si no, nos vamos despidiendo. Mientras si alguno más quiere pensarse alguna pregunta, mientras se la va pensando, deciros que en septiembre, el día 25, que hoy estamos a 11, son dentro de 2 sábados, tenemos la siguiente aula magna. Dentro de 2 sábados la dará Jaume, el marido de Marta, sobre la estabilidad personal en el trabajo espiritual. Eso el día 25 de septiembre. En octubre tendremos otras 2 y además un curso de introducción al trabajo de Antonio Blay, del 25 al 31 de octubre. Dejamos agradeceros vuestra presencia, os aseguro que el veros las caras ayuda muchísimo, os hemos notado ahí delante. Muchas gracias, Marta, nos has ayudado mucho. Tu experiencia personal nos ha ayudado mucho, nos ha iluminado. Venga, que os vaya muy bien. Y hasta la próxima.
Adiós, buenas noches.
Adiós.
Gracias, Marta. Adiós, doctor. Adiós, buena noche.